El siguiente sermón ha sido titulado Trayendo al pueblo de Israel de regreso a su tierra de origen, día 5, fiesta de tabernáculos 2025. Este mensaje es dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 11 de octubre de 2025, y todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Bien, nosotros vamos a ver hacia atrás a la historia de la iglesia y veremos qué es lo que ha pasado. Recuerdo el folleto 1975 en la profecía. Y bueno, nosotros pensábamos que estaríamos en el reino de Dios para entonces. Y aquí estamos, 50 años después. Pero la palabra de Dios es verdad. Y los tiempos de Dios van de acuerdo con su programa, no con lo que nosotros pensamos. Él nos da ciertas claves y entendimiento de las cosas en lo referente a cosas particulares como el final de los tiempos y el regreso de Jesucristo. Como lo señalamos ayer, lo que es importante es que nosotros hagamos esto: desarrollar el carácter que Dios quiere que tengamos, para que podamos ser reyes y sacerdotes y reinemos con Él. Y ahora vemos el mundo de la manera que realmente es. Y esto prueba una cosa tremenda que muchas personas no están dispuestas a admitir, la cual es que el corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malvado. Y eso tiene que cambiar. Todo eso se tiene que ir. Pero esto no desaparecerá hasta que el reino de Dios venga y la resurrección de los santos haya tomado lugar. Y cuando eso suceda, los santos van a tomar el control del mundo comenzando por Jerusalén. Ahora, Lucas 12, veámoslo de esta manera. Todo lo que Dios dice o puede llegar a decir es una promesa que va a suceder. El mismo pacto que vimos desde el principio que Dios hizo con Abraham será consumado de una manera magnífica y casi alucinante, más allá de las imaginaciones más grandiosas que podamos tener como seres humanos. Esto es lo que necesitamos hacer todos los días, día tras día, sábado tras sábado, en la Pascua y en los días santos todos los años. Lucas capítulo 12 en el verso 31. Lucas 14:31 dice, pero busquen el reino de Dios. Mateo 6 dice, busquen primero el reino de Dios. Y esa es la primera y primordial razón por la cual estamos aquí y por qué Dios nos ha llamado. Y todas estas cosas les serán añadidas. Se refiere a todas las cosas físicas que necesitamos para vivir ahora. Pero todas las cosas espirituales serán añadidas cuando el reino de Dios esté aquí. Verso 32 dice, no tengan miedo, rebaño pequeño. Nosotros no somos los grandes de este mundo. De hecho, somos nacidos en niveles bajos, por así decirlo. Somos de lo vil y menospreciado de este mundo. Los últimos, quienes los líderes de este mundo pensarían que van a gobernar el mundo. Los últimos que ellos imaginarían. Y bueno, nosotros no vamos a gobernar el mundo tal como somos ahora, sino cuando seamos seres espirituales como hijos e hijas de Dios. Verso 32. No tengan miedo, rebaño pequeño, porque su Padre se deleita en darles el reino. Quiero que se detengan y piensen en ese versículo por un momento. ¿Qué significa? El reino de Dios, el cual tendrá a Cristo como la cabeza, al Padre, por encima de todo, a todos los patriarcas presentes, Abraham, Isaac, Jacob, e incluso los que fueron antes de ellos, Abel, Enoch, Noé, y todos los demás después de ellos. Y luego todos los santos, todos aquellos quienes han sido llamados al nuevo pacto de vida eterna a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, de acuerdo con el plan de Dios. Nosotros sabemos que en Apocalipsis 20 se nos dice que seremos reyes y sacerdotes y que reinaremos 1000 años con Cristo. Después de eso, por toda la eternidad. Eso es algo asombroso de contemplar. Apocalipsis capítulo 5 en el verso 7 dice lo siguiente. Esto es Apocalipsis 5, 7. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de quien se sienta sobre el trono. Quien se sienta sobre el trono es Dios el Padre y el Cordero quien fue inmolado, según lo que dice el verso 6. Ahora, el verso 8 dice, y cuando él tomó el libro, las cuatro criaturas vivientes y los 24 ancianos cayeron delante del Cordero, cada uno teniendo arpas y tazones de oro llenos de incienso, los cuales son las oraciones de los santos. Ahora, piense en esto, de los santos, dice aquí, porque en el versículo 9 no se está refiriendo a los cuatro seres vivientes ni a los 24 ancianos, sino que está hablando de los santos. Verso 9, y cantaban un canto nuevo diciendo, digno eres tú de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste muerto y nos redimiste para Dios con tu propia sangre. Eso se refiere a los santos. De toda tribu e idioma y gente y nación, y nos hiciste a nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos en la tierra. ¡Qué increíble! ¡Qué cosa tan asombrosa! El mundo entero va a ser cambiado. Ahora la humanidad está tratando de que comience una era dorada. Y eso es lo que Trump está tratando de hacer ahora. Y bien, puede que él logre algunos cambios económicos buenos y puede que las cosas puedan aparentar eventualmente que estemos en una era dorada, al menos para los estándares de la humanidad. Pero no, eso no es a lo que Dios se refiere. Porque después de todas las guerras y de todo lo que sucederá que leemos en el libro de Apocalipsis, vemos esto en el libro de Zacarías. Y esto es algo muy interesante. Vamos a Zacarías 14. Aquí, y digo que esto es interesante porque debemos entender las profecías concernientes al milenio, al reinado de Dios, al reino de Dios en la tierra, a la restauración de Israel y a otras cosas que se encuentran en el Antiguo Testamento. Y como un comentario adicional, vamos a decirlo así, una de las razones por las que los judíos rechazaron a Cristo es que ellos leían todo lo referente al milenio en el Antiguo Testamento acerca de cómo será y el establecimiento, del reino de Dios. Y ellos dijeron, si Jesús es el Mesías, ¿por qué no hace estas cosas? Ellos estaban esperando ver ciertas cosas. Ellos no querían leer lo que él dijo. Ellos querían creer lo que él, creer lo que él enseñó. Y no tenían fe en Dios el Padre. Así que ellos lo rechazaron y han sufrido las consecuencias desde entonces. Así que esto es lo que sucederá cuando Cristo regrese. Esto se incorpora desde el día de trompetas y se va incorporando con el principio de todo. Zacarías 14 en el verso 1. Esto es Zacarías 14:1. Dice, he aquí, el día del Señor viene, y su botín será dividido en medio de ustedes, porque yo reuniré a todas las naciones para luchar contra Jerusalén. Y eso es lo que viene. Miren cómo están las cosas hoy en día. Miren cuántas naciones están involucradas. Eso es el centro de todo lo que está ocurriendo ahora. Y la ciudad será tomada y las casas saqueadas y las mujeres violadas. Y mitad de la ciudad irá al exilio y el resto de la gente no será cortada de la ciudad. Después de eso, Dios interviene. Verso 3. Y el Señor saldrá y peleará contra esas naciones como cuando Él peleó en el día de batalla. Luego eso se incorpora rápidamente con el regreso de Cristo al Monte de los Olivos. Y eso va a ser algo fantástico que va a suceder. Porque nosotros estaremos con Cristo como ese ejército que lo va a seguir. Según lo que dice Apocalipsis 19 y 20. Ahora, verso 4, aquí en Zacarías dice, y sus pies se pararán en ese día en el monte de los olivos. Recuerden, cuando Jesús ascendió al cielo para volver al trono de Dios, para no regresar hasta su segunda venida, ¿qué fue lo que le dijeron los ángeles? Bueno, ellos estaban de pie sobre el monte de los olivos y el ángel les dijo a los discípulos, ¿verdad? Les dijeron, ¿por qué se quedan ahí viendo hacia el cielo? Este mismo Jesús a quien han visto ascender vendrá de la misma manera. Ellos estaban de pie sobre el monte de los olivos. Así que Cristo regresará, como ya lo sabemos, y todo ojo le verá. Esto no va a ser como un rapto secreto. Esto no va a ser algo de lo cual el mundo no va a estar al tanto. No va a ser así. Va a ser algo acerca de lo cual el mundo comenzará a saber todo al respecto. Continuando aquí dice, sobre el monte de los olivos, el cual está delante de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en dos, debido a la presencia y poder de Cristo al poner sus pies en el monte de los olivos. Desde el oriente y hasta el occidente se hallará un valle muy grande. Todo será transformado en ese lugar. Y la mitad de la montaña se moverá hacia el norte y la mitad de ella hacia el sur. ¡Qué asombroso va a ser eso! Verso 6. Y sucederá en ese día que la luz no será ni clara ni oscura. Y será un día el cual será conocido por el Señor, ni día ni noche, sino sucederá que en tiempo nocturno estará iluminado. Y será en ese gran día que aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas irán hacia el mar oriental y la mitad de ellas hacia el mar occidental. Ahora, presten atención al verso 9, porque en el verso 5... dice que Él vendrá y todos los santos con Él. Verso 9 dice, y el Señor será Rey sobre toda la tierra. En ese día habrá un Señor y su nombre será Uno. Eso muestra qué es lo que va a pasar si las personas se resisten. Nosotros vimos, y lo veremos otra vez, que Dios va a tener que pelear contra naciones para que éstas se sometan al reino y al gobierno de Dios. Después de eso, el verso 16 nos dice lo que va a suceder. Dice, y sucederá que todo el que se ha dejado de todas las naciones, las cuales subieron contra Jerusalén, incluso subirán de año en año a adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y a guardar la fiesta de tabernáculos. Bueno, nosotros vamos a guardar todas las fiestas santas de Dios. El sábado, la Pascua, todos los días santos de Dios. Todo eso será por medio de Dios y todos los santos, porque nosotros seremos reyes y sacerdotes. Nosotros seremos maestros, seremos gobernantes sobre ciudades. Vamos a gobernar sobre distritos. Vamos a hacer cosas para ayudar a que la tierra sea como debe ser. Nosotros ayudaremos a que la humanidad conozca a Dios. Y salvación universal va a ser otorgada a todo aquel que se arrepienta y sea bautizado. Observen que Dios va a imponer la fiesta de tabernáculos, verso 17. Y será que cualquiera que no suba a Jerusalén de todas las familias sobre la tierra, este va a ser un evento mundial. Cualquiera de todas las familias sobre la tierra que no suba a adorar al Rey. Y hay una pregunta que debemos hacer, ¿cómo es que todas las familias van a poder llegar ahí? Bueno, podemos asumir, ¿verdad?, que no todos van a venir porque es imposible que todas las personas del mundo estén juntas en una misma área geográfica de similar a lo que es Jerusalén y el Monte de los Olivos. Así que cada una de las naciones seguramente enviará una delegación oficial para que represente a las personas de esa nación. Nosotros seremos la cabeza de la nación sobre la cual estemos a cargo. Nosotros traeremos esa delegación a Jerusalén y ellos adorarán y celebrarán la fiesta de tabernáculos ahí, mientras que todos los demás en la tierra la estarán guardando en donde quiera que estén. Esa es la única manera en la que puede ser, porque de otra forma, si no es posible que, o no sería posible, poniéndolo en los términos que conocemos, ¿verdad? Que todas las familias suban y estén ahí al mismo tiempo. Ahora, si alguien no lo hace, habrá un castigo, porque Dios va a imponer su camino. No será como que cada uno va a elegir lo que quiera hacer y todo va a marchar sobre ruedas. Ya no va a ser así. Verso 17. Y será cualquiera que no suba a Jerusalén de todas las familias sobre la tierra a adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, incluso sobre ellos no habrá lluvia. Y si la familia de Egipto que no tenga lluvia no sube a presentarse ella misma, esta será la plaga con la cual el Señor golpeará a las naciones que no suban a guardar la fiesta de tabernáculos. Este será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a guardar la fiesta de tabernáculos. Así que al principio habrá algo de rebelión y más adelante veremos cómo es que Dios va a lidiar con el pecado. Verso 20. En ese día habrá sobre las campanillas de los caballos santidad al Señor, y las ollas en la casa del Señor serán como los tazones delante del altar. Todo será verdaderamente fantástico, maravilloso. Ahora vamos a Miqueas capítulo 4 para ver que esto encaja perfectamente con lo que leímos en Zacarías 14. Miqueas capítulo 4 en el verso 1. Miqueas 4:1 dice, pero será en los últimos días que la montaña de la casa del Señor será establecida en la cima de las montañas y será exaltada sobre las colinas y la gente fluirá a ella. Todo entrará y saldrá de Jerusalén. Esa será la capital del mundo, el hogar de Cristo y de todos los patriarcas y de todos los santos que sean necesarios para dirigir las cosas en Jerusalén. Luego, todas las naciones del mundo estarán allá afuera y serán instruidas en los caminos de Dios. Vamos a darnos cuenta de que para algunas de ellas será necesario que haya persuasión de parte de Dios, justo como leímos en Zacarías 14. Aquí vemos cómo será, verso 2. Y muchas naciones vendrán y dirán, vengan y subamos a la montaña del Señor y a la casa del Dios de Jacob. Y Él nos enseñará sus caminos y nosotros caminaremos en sus senderos. Porque la ley, dice aquí, y una pregunta para todos aquellos protestantes que rechazan la ley es, ¿qué opinan de la falta de obediencia a la ley que hay ahora en la nación? No creo que eso les guste. Y probablemente la mayoría de ustedes votaría por un gobierno que prometa traer ley y orden. Entonces, ¿por qué será que todos esos ministros dicen que la ley ha sido abolida? ¿No son ellos también responsables de toda la desobediencia que estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad? Porque las leyes de Dios son buenas, las leyes de Dios son rectas, las leyes de Dios son justas y están basadas en amor. El resultado de guardarlas es que la gracia fluye debido a la paz. La mayoría de las personas nunca entienden eso, pero esa es la manera en que funciona. Continuando aquí en el verso 2 dice, porque la ley saldrá de Sión y la palabra del Señor de Jerusalén, y Él juzgará entre mucha gente y reprenderá naciones fuertes lejanas. China, Gog y Magog van a tener mucho que aprender. Recuerden, este año yo no traje nada referente a ellos para la fiesta de tabernáculos, pero al comienzo del primer ciclo de 7 años, Gog y Magog van a venir a tratar de conquistar la Tierra Santa porque no habrá defensas alrededor de ella. Porque allá en China todavía tendrán todas las armas, los aviones y todo lo que hay ahí. Así que ellos van a tratar de venir y van a ser completamente aniquilados. Y eso probablemente ocurrirá en el 7º año del reinado de Cristo y de los santos. Entonces dice, Él juzgará entre mucha gente y reprenderá naciones fuertes lejanas. Y ellos convertirán... Piensen en esto. Piensen en cuánto acero, hierro, cobre, metales preciosos se usan actualmente en hacer maquinaria de guerra. Cohetes espaciales, estaciones espaciales. Y dice que ellos convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en ganchos de poda. Nación no levantará una espada más contra nación ni ellos aprenderán más la guerra. No más juguetes para niños que se asemejen a artefactos de guerra. Los niños tendrán animales y esos van a ser juguetes y mascotas. Verso 4. Sino se sentarán cada uno bajo su propia vid y bajo su propio árbol de higos, y nadie los hará temer, porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha hablado. Ahora vean lo que dice el verso 5. Aquí existe algo de controversia, porque algunas personas confunden lo que dice aquí con otra cosa. Verso 5. Porque toda la gente caminará, cada uno en el nombre de su Dios. ¿Qué acaso no seremos todos como es Cristo? Así es. ¿No es Él Dios espiritualmente? Sí. ¿Nosotros no somos nosotros los hijos e hijas de Dios espiritualmente? Sí. Entonces, ¿a qué pertenecemos? Pertenecemos a la familia de Dios. ¿Y quién va a estar reinando sobre las naciones? Todos nosotros. Dice aquí enseguida. Y nosotros caminaremos en el nombre del Señor nuestro Dios por siempre y para siempre. En donde quiera que estemos gobernando, las personas van a seguir lo que estemos enseñando y nosotros estaremos enseñando acerca del camino de Dios. Todos nosotros estaremos adorando a Dios, pero quienes estén bajo nuestra autoridad caminarán en nuestra autoridad, la cual va a venir de Dios. Pienso que esa es la manera en la que esto va a funcionar. Ahora, veamos algo más en Isaías 66, que es un capítulo muy interesante. Cuando lo analizamos, tiene mucho que ver con el milenio y con las cosas que necesitamos entender. Vamos a leer casi todo el capítulo, porque casi todo aplica al milenio. Isaías 66, verso 1. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es mi taburete. Recuerden, va a haber un tabernáculo, no un templo, un tabernáculo en la tierra. Dice aquí, ¿dónde entonces está la casa que construyen para mí? ¿Y dónde está el lugar de mi descanso? Porque todas estas cosas mi mano ha hecho y estas cosas llegaron a ser, dice el Señor. Pero a este miraré, aquel que es de espíritu pobre y arrepentido y que tiembla a mi palabra. Eso es conversión. No al templo que las personas confunden con el templo de Ezequiel 40 hasta el final del libro de Ezequiel. Porque ese no es el templo que va a estar ahí durante el milenio. Porque él dice que él no habitará en un templo hecho por manos. Y noten que él habla aquí acerca de los sacrificios y otras cosas que hacían en el templo. Verso 3. Quien mata un buey es como si matara un hombre. Quien sacrifica un cordero es como si rompiera el cuello de un perro. Quien ofrece una ofrenda de grano es como si ofreciera sangre de cerdo. Quien quema incienso es como si bendijera a un ídolo. Sí, ellos han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones. Usted puede rechazar a Dios incluso si está haciendo sacrificios a Dios. Es una abominación porque eso no es para Dios. Son sus propias obras de usted. Así que esto es lo que los judíos aprenderán con el templo que está por venir. Verso 4. Yo también escogeré sus ilusiones y traeré sus temores sobre ellos. Porque cuando llamé, nadie respondió. Cuando hablé, ellos no oyeron, refiriéndose a la primera vez que vino Jesús y a ese templo. Sino hicieron mal delante de mis ojos, y escogieron eso en lo cual yo no me deleité. Luego dice esto, y aplica a la iglesia comenzando en Jerusalén y a través de los años. Verso 5. Oigan esto, oigan la palabra del Señor. Ustedes quienes tiemblan a su palabra. Sus hermanos, quienes los odian, los echan fuera por amor a mi nombre, dijeron. Sea el Señor glorificado. Y eso se refiere a todas las muertes en el tiempo del fin, al martirio que sufrirán los santos y a los decapitados en guillotinas. Y dice, pero Él aparecerá para gozo de ustedes y ellos serán avergonzados. Verso 7. Antes que ella tuviera dolores de parto, hablando simbólicamente de Jerusalén, porque la Jerusalén que está en el cielo es la madre de todos nosotros. Dice aquí, antes de que tuviera dolores de parto, dio a luz. Antes que su dolor llegara, dio a luz un niño varón. Directamente de Cristo y también de todos aquellos quienes son de Cristo. Verso 8. ¿Quién ha oído tal cosa? ¿Quién ha visto tales cosas como estas? ¿Será hecha la tierra para dar a luz en un día? Aquí lo tenemos. Verso 7, el nacimiento de Cristo, aquí viene. Verso 8, tenemos, se habla de la resurrección de los santos. Dice aquí, o nacerá una nación de una. Sí, así va a ser. Porque tan pronto como Sión tuvo dolores de parto, ella también dio a luz a sus hijos. Traeré yo al nacimiento y no haré nacer, dice el Señor. Los haré nacer y cerraré el vientre, dice tu Dios. No, no va a ser así. Verso 10, regocíjese con Jerusalén, regocíjense con Jerusalén y alégrese con ella, todo el que la ame. Regocíjese de alegría con ella, todo el que lamente por ella, que puedan mamar y estar satisfechos con sus senos de consolaciones, que puedan ordeñar y ser deleitados con la plenitud de su gloria. Esa es una cosa asombrosa. Vean, eso viene de Dios. Ahora, veamos qué más dice aquí. Todo este capítulo tiene muchos versos dedicados al milenio. Verso 22, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva, los cuales yo haré, eso es lo que Él va a hacer cuando el milenio sea instaurado. Va a renovar todo. Permanecerán delante de mí, dice aquí, en el verso 22, y eso es hasta el tiempo que venga la nueva Jerusalén. Dice el Señor, así permanecerán tu semilla y tu nombre, y sucederá que de un mes a otro y de un sábado a otro toda carne vendrá a adorar delante de mí, dice el Señor. Eso es algo asombroso. Así que aquí en Isaías recuerden que de vez en cuando vemos versículos donde Dios está hablando de cierto tema y luego salta otro tema diferente o tiempo en el futuro y va hacia atrás y a otro evento del pasado. Y si podemos mantener eso en mente y seleccionar los versos que corresponden al reino de Dios y el reinado de Jesucristo y los santos, entonces seremos capaces de ver qué es lo que está sucediendo aquí. Muy bien. Ahora vayamos a Isaías 4 porque recuerden que decía, ¿en dónde está el templo que ustedes construirán para mí? Bueno, veamos cómo será cuando Jerusalén sea establecida como el lugar central en la tierra para que toda la balanza sea dirigida ahí. Incluso cuando las personas estén viviendo en las demás naciones, no va a haber templo. Dios estará en un pequeño templo. Quiero decir, no estará, perdón. No estará, sino que no estará en un pequeño templo. Lo que sí sabemos es que cuando el templo fue hecho, cuando el arca del pacto fue hecha para que estuviera en el lugar santísimo, Dios puso la presencia de su poder ahí. Pero Él no habitó ahí. ¿Sí? El hecho de que una presencia de su poder estuviera ahí era similar a Dios habitando ahí, espiritualmente hablando, pero no en persona, en el arca del pacto o en el lugar santísimo. Isaías capítulo 4, verso 1. Y aquí en Isaías 4, 1 nos habla del comienzo del milenio. Y en ese día, dice aquí, siete mujeres se apoderarán de un hombre diciendo, comeremos nuestro propio pan y vestiremos nuestra propia ropa. Únicamente déjanos ser llamadas por tu nombre. Quita nuestra vergüenza. ¿Por qué va a ser esto así? Bueno, podemos asumir que al principio del milenio la proporción entre hombres y mujeres estará dispar debido a la cantidad de hombres que habrán muerto en las guerras, en las plagas y en todo lo que sucederá. Así que durante ese tiempo, Dios usará ese método para reabastecer el número de personas físicas en la tierra. Ahora, eso probablemente no dure mucho. Tal vez una generación y media. Verso 2. En ese día la rama del Señor será hermosa y gloriosa y el fruto de la tierra excelente y hermoso para aquellos quienes son los sobrevivientes de Israel. En otras palabras, va a haber rehabilitación después de todas las guerras. Verso 3. Y sucederá que el que es dejado en Sión y el que permanezca en Jerusalén será llamado santo, porque seremos espirituales. ¿Qué dice Apocalipsis 20 acerca de la primera resurrección? Dice, bendecidos y santos son aquellos que tengan parte en la primera resurrección, pues ellos serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Muy bien, esto es una referencia a esa escritura. Dice, y será llamado santo, verso 3, incluso todos los que están escritos en el libro, o no dice en el libro, sino los que están escritos hacia vida en Jerusalén. Cuando el Señor haya lavado la suciedad de las hijas de Sión y haya limpiado la sangre de Jerusalén de en medio de ella, por el espíritu de juicio y por el espíritu de incendio. Eso se refiere a su regreso a la tierra en poder, en gloria, para hacer lo que leímos en Zacarías 14. Verso 5. Y el Señor creará sobre todo lugar de vivienda del monte Sión y sobre sus asambleas una nube y humo en el día. Ahora piensen en esto con relación con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ellos tenían la nube de día y fuego de noche. Esto será lo mismo. Y el brillo de un fuego flameante en la noche, dice en el verso 5, porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Eso va a ser algo asombroso. Dios no va a habitar en un edificio hecho por manos humanas. Verso 6. Y habrá... Y recuerden que aunque solo un versículo diga algo, eso es suficiente para saber que eso va a suceder. Pues toda la palabra de Dios es verdadera y cada declaración de Dios se va a llevar a cabo. Verso 6. Y habrá un tabernáculo. Nuevamente, no un templo, un tabernáculo. Ahora, ¿no les parece interesante que la fiesta, la cual representa el milenio, es llamada fiesta de los tabernáculos? Es asombroso. Dice, habrá un tabernáculo para sombra del calor diurno y para refugio y para abrigo de tormentas y lluvia. Eso nos muestra que estará ahí durante las 4 estaciones, todo el tiempo. Todo eso va a ser maravilloso. Ahora vayamos a Génesis 28, porque no solamente será un área en el Medio Oriente a la cual regresaremos, sino que veamos la promesa que fue a Jacob, porque cabe hacerse la pregunta, ¿acaso no está Israel en diferentes áreas geográficas del mundo hoy en día? Así es. Tenemos América, Gran Bretaña, Australia, tenemos todas esas regiones y es importante recordar que las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob también contienen promesas que fueron dadas a ellos durante el tiempo de su vida física. Pero también, por otro lado, contienen promesas para sus descendientes, a los cuales se les llama semilla, los cuales afectarían el mundo entero, tal como vimos con las promesas dadas a José, Efraín y Manasés. Así que Jacob salió de Beerseba y él iba en su camino a Harán para buscar una esposa. Y en Génesis 28:11 dice, y llegó Jacob a un cierto lugar y permaneció allí toda la noche porque el sol se había colocado. Y tomó una de las piedras de aquel lugar y la ubicó a su cabeza. Él no la usó como una almohada, sino que cuando estaba acostado, su cabeza estaba hacia la piedra. Y se acostó en aquel lugar a dormir y soñó. Y aquí una escalera fue establecida sobre la tierra y la cima de ella alcanzaba el cielo. Y aquí los ángeles de Dios estaban ascendiendo y descendiendo sobre ella. Bueno, ¿no nos dice esto algo muy importante? Nos dice que hay muchas cosas pasando en la tierra espiritualmente, con los ángeles de Dios y el plan de Dios, con Satanás y los demonios, junto con la actividad humana. Es mucho más de lo que nosotros anticipamos. Así que Jacob estaba viendo todo esto. Verso 13. Y he aquí, el Señor se paró sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra sobre la cual te acuestas te la daré a ti y a tu semilla. Eso se refiere al área en el Medio Oriente. Verso 14. Y tu semilla será como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur. Así que aquí está la promesa de que se extenderá hacia todas partes. Entonces, cuando comience el milenio, aquellos de las tribus de Israel serán regresados a donde estaban cuando el gobierno del hombre haya terminado y el milenio haya comenzado. No todos seremos llevados al área correspondiente al Medio Oriente. Muchos serán, pero no todos, porque no todos pueden llegar ahí al mismo tiempo. Habría demasiadas personas para una sola área. Aquí hay una promesa. Él dijo al occidente y al oriente y al norte y al sur, y en ti y en tu semilla todas las familias de la tierra serán benditas. Ahora, ¿no suena eso exactamente como la promesa que le fue dada a Abraham? Vamos a ver que eso es exactamente lo que Dios prometió a Abraham. Que todas las familias de la tierra serían benditas. De lo que es importante que nosotros nos demos cuenta es de todo lo que nosotros tenemos hoy en día. De todo lo que sabemos de la palabra de Dios. De todo lo que sabemos del plan de Dios. Estaba ya destinado antes de las eras del tiempo y de la creación del hombre. La palabra de Dios en muchos lugares de la Biblia comienza en un lugar y salta hacia el futuro, hacia la venida del reino de Dios, y esa es la única manera en la que se pueda cumplir que todas las familias de la tierra serán bendecidas a través de Abraham, luego Isaac y después Jacob. Génesis 12:1 dice, y el Señor dijo a Abraham, sal de tu país y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré. Ahora, como decíamos, él nunca la heredó. Él vivió ahí, él viajó en ella, pero nunca la heredó. Pero Dios se la prometió a él como heredad. ¿Y cuándo va a ser cumplido eso? Cuando Cristo regrese. Verso 2, y haré de ti una gran nación y te bendeciré, y haré tu nombre grande y serás una bendición. Y bendeciré a aquellos que te bendigan y maldeciré al que te maldiga. Y en ti todas las familias de la tierra serán benditas. Ahora, justo como leímos en Génesis 28 acerca de Jacob, esa promesa se extiende a la tierra entera con el plan de Dios. Esto es lo que necesitamos entender cómo es y cómo será. Es algo verdaderamente asombroso. Toda bendición va a venir a través de Cristo y a través del sacerdote, a través de Jesucristo y nosotros también siendo reyes y sacerdotes. Entonces, enseguida vamos a ir a Ezequiel 36 y ahí vamos a ver lo que Dios hará al traer al pueblo de Israel a sus respectivas tierras. No solo en Medio Oriente, sino también al occidente, norte, oriente y sur. Pero antes de ir a Ezequiel 36, hagamos una pausa y enseguida volvemos con la segunda parte de este mensaje.